en el Pleno de la Corte Suprema. Algo bastante relevante porque si es que son suspendidos, sería con goce de medio sueldo y tendríamos 56 magistrados menos. Los 56 jueces fueron notificados durante esta tarde y contarán con 5 días hábiles para presentar su informe de descargos antes de que la Corte Suprema continúe con esta tramitación en cada uno de los casos en particular. Desde la Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales aseguraron que van a esperar el contenido de estas resoluciones antes de adoptar una postura institucional. Sin embargo, su presidente Marcelo Acevedo afirmó que la Corte Suprema tiene atribuciones para iniciar estos procedimientos cuando existen antecedentes que lo justifican, aunque cuestionó que ese criterio no siempre se aplique de manera uniforme frente a otros casos de presuntas irregularidades dentro del Poder Judicial.
Nos parece que está bien que aplique los cuadernos de remoción cuando corresponda, pero al final la facultad es bastante discrecional y más bien apunta, a nuestro entender, con el tema de las ciencias médicas, hacer un blanqueamiento general de la corrupción profunda del Poder Judicial y no tomar las medidas que correspondan con todos los casos de corrupción que ha tenido la misma Corte Suprema o las Cortes de Apelaciones.
Uno de los nombres que está incluido en esta lista de los 56 magistrados es el polémico juez del séptimo juzgado de garantía de Santiago, también miembro de la Organización de Trabajadores Judiciales, es el presidente de la región metropolitana, Daniel Urrutia, quien viajó a Costa Rica en enero de 2020 y a Ecuador en junio de 2022. En ambas oportunidades él presenta una licencia médica de carácter psiquiátrico por estrés severo persistente. El magistrado había sido absuelto y sobreseído por la Corte de Apelaciones de Santiago, que consideró prescritos los hechos. Sin embargo, aquí está lo relevante. La Corte Suprema modificó ese criterio al establecer que el plazo de prescripción aplicable es de 5 años y no de 2, permitiendo así la apertura de este cuaderno de remoción. El abogado defensor de Urrutia, Carlos Quesada, sostuvo que la decisión era esperable, considerando que el ambiente que se había generado en torno al magistrado, sobre todo también con esta petición que hace la UDI de destituirlo, esta petición que hacen al presidente José Antonio Kast de destituir al magistrado. No obstante, recalcaron que esta apertura del cuaderno de remoción marca solo el inicio del procedimiento y anunciaron que ya van a ejercer todas las acciones legales para su defensa.
No nos sorprende la resolución del Pleno, es parte de un poco el ambiente que se está viviendo hoy en día, por lo tanto es algo que estaba dentro de las posibilidades desde que el Pleno hizo o anunció que iban a revisar los sumarios los cuales se había dictado sentencia absolutoria. Creemos que era innecesario, pero bueno, el Pleno ya lo resolvió de una manera, nosotros vamos a hacernos parte obviamente como defensa en el cuaderno de remoción.
La presidenta de la Corte Suprema recalcó que el cuaderno de remoción es distinto a un procedimiento disciplinario, por ejemplo, como un sumario, ya que este último busca sancionar infracciones al Código Orgánico de Tribunales. Explicó también que la remoción contemplada en el artículo 80 de la Constitución tiene por objeto determinar el comportamiento de un juez y si este comportamiento afecta su idoneidad para permanecer en el cargo y la confianza pública en el Poder Judicial, precisando además que no es necesario que exista una investigación previa disciplinaria, bien digo, para iniciar este proceso. El académico de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales, Leonardo Ortiz, explicó que se trata de un mecanismo excepcional establecido en la Constitución que contempla un procedimiento formal con derecho a defensa y que busca determinar finalmente si un magistrado dejó de cumplir con el requisito de mantener un buen comportamiento.
Se trata en general de un procedimiento desformalizado en que hay derecho a defensa y por eso es que el acta 108 de la Corte Suprema regula el procedimiento para investigar la responsabilidad disciplinaria de los integrantes del Poder Judicial en ejercicio de este procedimiento. Es importante señalar que esta decisión por parte de la Corte Suprema no tiene ninguna otra instancia judicial de revisión, ni siquiera por parte del Tribunal Constitucional.
Esto es un proceso que está recién comenzando. Durante los próximos 5 días hábiles ya vamos a estar viendo los informes llegar por parte de los magistrados a los que se les aperturó este cuaderno de remoción. Y en paralelo también siguen pendientes las apelaciones de otros 45 funcionarios judiciales, esta vez que están siendo investigados también por el mal uso de estas licencias médicas.
A ver, hay tanto que uno podría decir respecto a esto, pero mire, vamos por partes. ¿Qué dijo la ministra? No podemos olvidar lo que dijo la ministra Chedesich. Ponga atención. Se lo voy a decir más lento de cómo lo leyó ella. Se acordó en votación dividida lo siguiente. Se decretó abrir cuaderno de remoción en 42 causas. Se desestimó abrirlo. Sí, se desestimó abrirlo en 13 casos. Y en 9. En 13. Y en 9 se produjo empate, como éramos 16 ministros, 8 estábamos por abrir cuaderno de remoción, es decir, dentro de esos 9 ella creía que sí había que abrirlos, y 8 por no abrirlos. ¿Se da cuenta? No es unánime este asunto.
No, y ahí sucede que...
Quedaron por el empate.
No, pero entonces los 42, yo puedo decirlo, y esto es una opinión personal, estoy claro de cómo uno reportea, Marcela, los temas judiciales tangencialmente, por investigación, etc. Le aseguro que los 42 no tenían ningún conocido en la corte. ¿Ah? No, no tenían ninguno. Los otros 13, los desestimados, tienen que ver la lista porque no la quieren entregar. Así de transparente es nuestro poder judicial. Y los otros 10, y los otros 9 tenían la mitad, mitad.
Claro, ahí lo que se nos dijo es que, por ejemplo, estas 13, los 13 magistrados que no tuvieron esta apertura de cuaderno de remoción corresponden a personas que salieron del país, que estaban con vacaciones, se enfermaron en el extranjero, pidieron la licencia médica y al volver, ellos volvieron al país estando con licencia y se hace este traspaso de día que ellos estuvieron enfermos y con vacaciones. Ese sería el caso de 13 magistrados. Ahora, los otros 9, donde hay este empate, tampoco van a tener una apertura de cuaderno de remoción porque no se llegó a un consenso, no hubo mayoría, por lo que zafaron totalmente de la decisión.
¿Cuál es la explicación para esos 9? ¿Enfermaron que el último día del viaje?
Ahí lo complejo es que no hay explicación.
Cayó mal la comida del
avión, ¿no? No hay explicación porque se han mantenido bastante rigurosos y en el hermetismo los nombres de los 56 magistrados, por lo que los 9 que tampoco... alcanzaron a tener cuaderno de remoción, probablemente no lo vamos a saber.
Qué increíble no conocer la lista.
Sí.
Yo lo encuentro increíble, y esto no es un ejercicio que deseamos nosotros malos y no nos pudimos conseguir, sino que incluso dentro había un hermetismo tan alto dentro de todo esto que nadie quería, no sé si esto llegaron a un acuerdo y nadie va a decir nada, nadie va a tener la lista, porque en verdad un secreto total. Hay algunos nombres, por ejemplo, de ministros de corte que han dado vuelta, pero nada de eso ha sido confirmado.
Claro, nada ha sido confirmado más allá del nombre de Daniel Urrutia, porque, claro, fue confirmado
que les cae mal a todos también.
Exacto, por sus cercanos, por su defensor, pero más allá de eso tenemos 55 nombres en la incógnita.
Claro, que hay ministros de las cortes de... la información que tenemos es que sí hay ministros...
De cortes,
de La Serena, de Valdivia... O sea, hay ministros de corte, de la Corte de Santiago, por cierto, que forman parte de ese listado. No hay fecha tampoco para cuando se entregue.
No, los próximos 5 días van a recibirse los informes y de ahí el Pleno va a tener que... Claro, va a tener que actuar y va a tener que entregar una resolución caso a caso.
Gracias, Marcela. Gracias.
Buenas
Marcela.
Tardes.
Información precisa y plural. Radiograma. 7:08 p.m.
Vamos a hacer una pausa, luego estaremos con información, por ejemplo, la renovación del estado de excepción por parte del Senado, el estado de emergencia. Y también toda la polémica que se está generando por este registro único de vándalos e incivilidades. Pausa, volvemos inmediato.
Me enferma no entender.
Me enferma no poder confiar.
Me enferma la lentitud.
Me enferma no tener apoyo.
En Health Seguros, todo lo que te enferma tiene solución. Somos una compañía de seguros experta en salud que llegó para cuidar de ti. Con reembolsos más rápidos y simples, acceso a telemedicina y acompañamiento personalizado en momentos difíciles. Todo esto con el respaldo de Empresas Banmédica, el holding de salud más grande del país. Health Seguros, aquí estás mejor.
¿Imaginas la Patagonia en invierno?
Vive una travesía única entre lagos y cumbres nevadas con Cruce Andino. Conecta Puerto Varas y Bariloche, cruzando la cordillera con salidas todos los días. Tarifa especial para residentes y retorno gratis. Reservas en cruceandino.com.
Cuando estás con salud, se nota. Y cuando estás en Consalud, también. Porque cuando se preocupan por ti...
Sí, estoy bien, gracias.
Se nota. Porque cuando llamas buscando información...
Consalud, buenas tardes.
Y te contestan rápido, se nota. Y cuando te recomiendan un plan que sí te conviene...
Este plan sí.
También se nota. Estar con salud es más que estar bien. Y estar en Consalud es más que estar en una ISAPRE. Porque no es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Consalud.
FICOM,
Expertos en soluciones de conectividad para empresas que no pueden detenerse. Ofrecemos internet dedicado, enlaces simétricos, redes seguras y soporte técnico especializado para que tu operación funcione con total estabilidad, garantizando velocidad, continuidad y seguridad en todo momento. Elige FICOM, conectividad empresarial con el respaldo y la experiencia que tu empresa necesita. Más información en FICOM.cl.
Cuando la calidad importa, eliges BT Maquinarias. Lleva tu producción al siguiente nivel con soldadoras láser, plegadoras CNC y máquinas de corte láser. Visítanos en btmaquinarias.cl o llama al más 569-9917-1017.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Bio Bio te conoce.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Estamos en todas las redes sociales.
Comparte y participa con Bio Bio, la radio.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
La radio alerta y oportuna.
7:12 p.m.
A esta hora la temperatura de Santiago es de 14 grados con 2 décimas, la humedad relativa del ambiente del 45%. La capital mañana amanecerá con cielos cubiertos, con bancos de niebla. Pasará a tener cielos con nubosidad parcial en la tarde. Probablemente en la noche del miércoles al jueves algunas gotas aisladas. La temperatura máxima estimada para el día de mañana en Santiago es de 14 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de ADS, el cuidado que Chile necesita.
El Congreso despachó el reajuste del salario mínimo. El pago será retroactivo y llegará a los 553.553 pesos mensuales.
El Banco Central mantuvo la tasa de política monetaria en su nivel actual del 4,5%.
La Corte Suprema inició el proceso para evaluar la remoción de 56 magistrados por salir del país mientras se encontraban con licencia médica.
El gobierno cerró la puerta a generar un criterio para enfrentar los casos de funcionarios investigados judicialmente.
La fiscalía advirtió que la cifra de menores haitianos involucrados en la investigación por un eventual tráfico de personas podría duplicarse.
La defensa del exministro Nicolás Grau cuestionó los fundamentos de la acusación constitucional y pidió que el libelo sea declarado inadmisible.
Por diferencias con la ministra de la Mujer, el presidente José Antonio Kast decidió remover a la subsecretaria de esa cartera y militante de Renovación Nacional, Daniela Castro.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Donde tú estás, Bio Bio está.
7:14 p.m.
El Senado aprobó la renovación del estado de emergencia, lo que mantiene el despliegue militar en 4 provincias de las regiones del Biobío y la Araucanía. Desde Radio Biobío Temuco nos va a entregar más antecedentes Rodrigo Aguilera.
En el Congreso, en la Cámara de Diputados y en el Senado se ha aprobado por mayoría seguir manteniendo el estado de excepción constitucional de emergencia. Es la 4ª renovación en el gobierno de José Antonio Kast. Hace algunos momentos se votó en el Senado, 39 votos a favor, 2 votos en contra. Más temprano ocurrió lo mismo en la Cámara de Diputados, con 118 votos a favor, 17 en contra y 11 abstenciones. Así que por mayoría se mantiene el despliegue militar en las provincias de Biobío, Arauco, la región del Biobío, Malleco y Cautín, en la región de la Araucanía. ¿Cuál es el cambio para este nuevo estado de excepción? Que hay un mando militar unificado. Solo un jefe de la Defensa Nacional, que será un general de ejército, para las 4 provincias bajo este estado de excepción constitucional. Respecto de las atribuciones para los militares sobre revisar vehículos, personas y detener eventualmente a personas que cometan delitos sin que esté presente un funcionario policial, eso todavía no se ha resuelto. Está en la Comisión de Constitución aún la discusión de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, esta renovación del estado de emergencia solo está asociado a la unificación del mando militar y se sigue manteniendo el despliegue militar en 4 provincias de la macrozona sur. En Temuco, Biobío, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
7 de la tarde, 16 minutos.
Y en medio de la investigación contra el embajador de Chile en Israel, Gabriel Zalyaznik, por presuntos delitos de corrupción, el gobierno confirmó que no tiene un protocolo para abordar a funcionarios que estén siendo investigados.
El Ejecutivo, sin embargo, anunció que cada caso va a ser analizado en su mérito y la última palabra la tendrá el presidente de la República. Bárbara Payal, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mientras avanza la investigación contra el embajador de Chile en Israel, Gabriel Zalyaznik, en La Moneda han optado por una estrategia de cautela. ¿Y esto por qué? Porque lejos de establecer una regla general sobre la continuidad de autoridades bajo indagatoria, el Ejecutivo ha evitado comprometer un criterio único y ha insistido en que cada caso será evaluado según sus propios antecedentes y en su justa medida. La definición marca así una diferencia con el gobierno del expresidente Gabriel Boric, que durante su administración impulsó ciertos estándares asociados al avance de causas judiciales, especialmente en situaciones de formalización. Usted recordará el denominado criterio TOA que afectó al entonces general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. En contraste, la actual administración sostiene que no corresponde anticipar sanciones o consecuencias mientras los procesos siguen en curso. Hoy fue el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, quien volvió a cerrar la puerta, a establecer un criterio y afirmó que será el presidente José Antonio Kast quien siempre tenga la última palabra.
El gobierno es absolutamente respetuoso de las investigaciones judiciales que órganos autónomos han dispuesto para esos fines. Por lo tanto, el embajador Zalyaznik hoy se encuentra en sus funciones y que es una evaluación que el presidente hace, no solo de los embajadores, sino que de todas las autoridades de manera permanente.
En este debate, desde Renovación Nacional salieron a blindar al Ejecutivo. La diputada Jimena Ozandón señaló y recordó que en su momento desde la derecha manifestaron reparos a la implementación de un estándar cuando aún no existe una condena.
Muchas personas no estuvimos de acuerdo con ese criterio, lo sentíamos absolutamente injusto porque en el fondo la persona quedaba solo con la formalización, ya tenía que dejar el cargo y todos sabemos que la formalización no es ni siquiera el final del proceso.
En contraste, desde el Partido Nacional Libertario, su vicepresidente, el diputado Hans Marowski, sostuvo que sería una buena señal por parte de la actual administración que exista un estándar para abordar estos casos.
Creo que es razonable que exista un criterio general para estos casos, no para prejuzgar a nadie, porque la presunción de inocencia debe respetarse siempre, sino para dar certeza y asegurar que las mismas reglas se apliquen siempre de igual forma para todos.
Partido Socialista y quien hizo la denuncia, de hecho, ante Fiscalía sobre el caso del embajador de Chile en Israel, Gabriel Zalyaznik, el diputado socialista Daniel Manucheri, insistió en la responsabilidad precisamente del embajador.
porque el gobierno no ha salido a decir que los antecedentes que se hablan del embajador Zaliasnik son falsos, porque esto no es en base ni a un cagüín, ni en base a una suposición, sino en base a antecedentes que están contenidos en un expediente judicial.
Y el argumento que utilizan desde La Moneda es que cualquier decisión debe considerar las circunstancias particulares de cada caso, el cargo que también desempeña la persona involucrada y los efectos que una eventual medida pueda tener sobre el funcionamiento de las distintas instituciones. Eso ya estaría zanjado por parte del gobierno, el no tener un criterio. Pero antes de cerrar este despacho acá en el Palacio de La Moneda, también estamos atentos a una reunión que se estaba desarrollando hasta hace algunos minutos atrás, la que tuvo como protagonista al presidente de la República y también a la subsecretaria Daniela Castro, quien hoy se supo va a dejar la subsecretaría de la mujer tras tensiones precisamente con la ministra, con la jefa de esta cartera, Judith Marín. Entendemos que tal como ocurrió con la salida de los ex subsecretarios Ana Victoria Quintana y Andrés Joanet, sería una reunión precisamente donde el mandatario le agradece su gestión, Néstor Nibaldo.
Muchas gracias, Bárbara.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
La información está primero en Radiograma.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de Recursos Humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando Recursos Humanos y Finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y Finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Claro, te damos el pase para que este Día del Padre tu regalo sea un verdadero golazo. Porque si tu papá es de los que no se pierde ningún partido, esté donde esté, aprovecha nuestra increíble oferta de smartphones y accesorios con hasta 60% de descuento y regálale el smartphone que tanto necesita. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida desde el 8 al 21 de junio de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Información precisa y plural. Radiograma. 7 de la tarde, 22 minutos.
12 reservas de constitucionalidad, críticas a la calidad técnica del proyecto y también la idea de un registro para delitos de cuello y corbata son las principales dificultades que enfrenta el trámite legislativo del registro único de vándalos e incivilidades.
Parlamentarios de izquierda y de derecha adelantaron una revisión exhaustiva al catálogo de sanciones y advirtieron problemas en la proporcionalidad de la iniciativa. Cristóbal López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A un día de su ingreso, las dudas en torno a la calidad técnica del proyecto de ley del Ejecutivo que crea justamente el registro de vándalos e incivilidades ha aumentado. Incluso entre quienes apoyan la iniciativa observan problemas en el catálogo de acciones consideradas y el régimen de sanciones que la acompañan. Una de las principales inquietudes es la organización de loterías no autorizadas, instalando también la duda respecto de cualquier tipo de colecta solidaria que se pueda realizar, como comúnmente ocurre en diversos barrios o comunidades del país. Muchos tampoco entienden por qué están incluyendo delitos más graves que tienen que ver con penas de cárcel y que ya cuentan con diversas penas accesorias. Otro foco de cuestionamiento es lo que no está. Una de las ofensivas de la oposición ha sido pedir que se incorporen los crímenes que aparecen en la ley de delitos económicos. El Partido de la Gente presentó un proyecto de resolución en esta línea, pero la Democracia Cristiana fue más allá, anunciando el ingreso de un proyecto de ley, esto para delitos como el lavado de activos, la estafa y el fraude al fisco. El diputado de la Democracia Cristiana, Patricio Pinilla, enumeró sanciones como no poder tener licencia de conducir o integrar directorios de empresas públicas.
Una moción legislativa que cree el Registro Nacional de Vándalos de Cuello y Corbata, que aquellos que han sido condenados por delitos económicos, ¿y cuáles serían las penas? Que no puedan sacar licencia a conducir, que no haya devolución del crédito fiscal, también que no puedan ser parte de directorio de empresas públicas.
En el Congreso Nacional, desde el Ejecutivo han surgido respuestas a lo menos llamativas. Tanto el viceministro del Interior y vocero de gobierno, Claudio Alvarado, como el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, descartaron incorporar delitos económicos porque ya tienen su propio régimen de sanciones. Lo curioso de esta postura es que el proyecto sí contempla otros tipos penales ya existentes, conteniendo cuestiones tan gravosas como el homicidio de un fiscal o bien de un carabinero en servicio. Arrau trató de reconducir el debate a lo esencial de la iniciativa, contener actos vandálicos y comportamientos que son incivilidades.
Este proyecto se trata de actos vandálicos e incivilidades. Yo creo que está bien que se planteen, aborden, que se planteen otro tipo de mecanismos para desincentivar otro tipo de ilícitos o de actividades ilegales. Pero este proyecto lo que busca, efectivamente, es hacerse cargo de los actos vandálicos o incivilidades que están hoy día tipificados, salvo el rayado, que es algo que se estaría agregando.
Las críticas no solo, los cuestionamientos no han surgido solamente por parte de la oposición o bien desde sectores del centro, también desde centro derecha hay dudas. El diputado de Evópoli, Jorge Guzmán, también criticó la proporcionalidad de sanción según el acto cometido y dijo que buscarán sumar también delitos de índole sexual.
El catálogo de conductas que van a ser registradas, hay un problema de proporcionalidad. De hecho, hay conductas que no están incluidas, por ejemplo, un abuso sexual, una violación o una violencia intrafamiliar. Elementos que permitan hacer una redacción del proyecto que sea mucho más armónica, mucho más coherente.
Desde el Partido Comunista están impulsando dos reservas de constitucionalidad en torno al articulado de este proyecto. De hecho, fue el diputado independiente por el comité del PC, Bernardo Salinas, quien dijo que el proyecto vulnera la igualdad ante la ley y el principio de que un acto no puede ser juzgado dos veces.
Hemos hecho reserva constitucional igualdad ante la ley. Claramente que esto discrimina a aquellos que son de condición económica distinta a quienes hoy día tienen un cierto sustento económico. Que aquí se condena doblemente a una persona. Una, primero con la condena, se le quitan derechos sociales como la gratuidad, el derecho a la vivienda, etcétera. O sea, lo precariza más.
No solamente desde sectores de la oposición, del centro ha habido cuestionamientos a este proyecto, bien diversas opiniones. Quien también tuvo palabras para el articulado de este proyecto fue la presidenta de Demócratas, la diputada Joana Pérez, quien, pasemos a escuchar también las declaraciones que dio en torno al articulado de este proyecto que crea el registro de vándalos e incivilidades.
Yo creo que aquí vale la pena identificar a todos quién sea parte de la ley. Hay que dejar los complejos ideológicos. Lo que nos interesa es que las personas sientan que están seguras, que no van a ser estafadas. Todo lo que vaya en transparencia, en materia de probidad, sin duda que es un aporte.
Ya se los contábamos, ya se dio cuenta en sala de este proyecto, se definió que iba a pasar por las comisiones de seguridad y también de Hacienda, las materias que le corresponda, y ya está definido que mañana a las 5:30 p.m. va a iniciar su tramitación en seguridad, esto también considerando que, según fuentes del gobierno, han adelantado que esperan que esta tramitación sea larga, igual considerando que este proyecto entra con urgencia suma, pero esta urgencia, recordamos, puede ser renovada siempre y cuando esto venga desde el Ejecutivo, dando más espacio también para el diálogo y poder seguir tramitando este proyecto de ley que crea el registro de vándalos e incivilidades. Néstor Nibaldo.
Gracias, Cristóbal. Buenas tardes.
Gracias.
Buenas tardes.
Siempre primeros en informar.
Radiograma. Generadores Coldo. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Coldbock. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Coldbock. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Noticias con independencia. Radiograma.
7:29.
Parlamentarios y gobernadores regionales calificaron de insuficiente la anunciada baja de 100 pesos por litro en el precio de los combustibles y pidieron que se restituya el funcionamiento del MEPCO.
El gobierno mostró distancia con esa posibilidad. María José Lavarra tiene más detalles en el siguiente informe.
En el marco del inminente acuerdo entre Washington y Teherán, la semana comenzó con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, anunciando una baja de hasta 100 pesos por litro en los combustibles. Recordemos que en marzo de este año, con el conflicto de Oriente Medio, el gobierno anunció un alza en las bencinas y el diésel debido a que era insostenible para el Estado mantener el mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles. Así, la gasolina subió de golpe promedio 370 pesos por litro y el diésel alcanzó casi un aumento de 580 pesos. El argumento del gobierno fue que en el contexto bélico mantener el MEPCO podía significar un desembolso fiscal de hasta $200 millones semanales. Por esto se congeló el uso de este amortiguador y se determinó un cambio en el mecanismo de cálculo. En el marco del cese del conflicto hay quienes están pidiendo restituir el MEPCO para dejar de golpear a las familias con el alza. Uno de ellos, el diputado Jaime Araya, quien dijo que estas semanas se ha aumentado casi 600 pesos por litro, por lo que el gobierno no puede celebrar solo una caída de 100.
Me parece que el mecanismo de estabilización que destruyó CAS ha generado un tremendo problema desde el punto de vista de la inflación del IPC y del encarecimiento objetivo del costo de la vida de los chilenos y chilenas. Por lo tanto, me parece que es inaceptable que el MEPCO quede sin funcionar y mucho peor aún que el gobierno pretenda que uno le agradezca o valore que va a bajar en 100 pesos el litro de combustible en circunstancias que lo subieron más de 600 y tantos pesos.
Algo similar planteó el gobernador de Magallanes, Jorge Flies, quien dijo que el ministro Quirós se comprometió a que todo el impacto por la caída del dólar y los combustibles se traspase directamente a los consumidores.
Más que usar el MEPCO, es fundamental, así como se traspasó en forma completa el aumento del valor del combustible a nuestra gente, esperamos que esta baja se traspase completa a nuestra gente en los territorios. Hemos notado la mejor voluntad, pero hechos son amores.
El ministro de Hacienda no abordó esta petición en particular, pero señaló que habrá más de una disminución en el precio.
Dijimos, cuando termine la guerra, los precios empiecen a bajar, vamos a transmitir a la baja y con la misma rapidez. En este momento los precios están bajando y por lo tanto esta semana parte una baja muy relevante y si en estas 3 semanas que siguen los precios se mantienen y siguen bajando, van a venir en 3 semanas más otras bajas.
Economistas aseguran que la caída en el precio de los combustibles seguirá y se registrarán nuevas bajas el 9 y 30 de julio, por lo que se compensará aún más el alza de estos meses.
7:31.
Datos respecto al precio de los combustibles, Néstor, ¿tú tuviste una entrevista?
Sí, con Michelle Lavé, que es una economista, destacada economista, va a estar en el tema del día y ella da una buena noticia. No les voy a espoliar, como dicen los jóvenes, la entrevista, que a las 20:15, pero miren, un dato. Cuando se toma la decisión de lo que anuncia el ministro de Hacienda, ¿no es cierto?, estos 100 pesos que van a bajar a contar de este jueves, no está... Dentro de esos 100 pesos no está comprometido el acuerdo de Estados Unidos con Irán, porque eso se conoció el fin de semana y el precio se había fijado a la semana que terminó el viernes pasado. ¿Por qué quiero decir que es una buena noticia? Porque eso apuntaría que si el precio se sigue manteniendo hacia la baja, en las próximas 2 semanas y media deberíamos tener muy buena noticia.
Se va a rebajar más adelante.
Se va a rebajar todavía más y eso es una muy buena noticia, sabemos, sobre todo para el mundo del transporte.
Que ha generado tanto debate, más allá de este caso en particular, sino del uso recurrente por parte del mundo político de las acusaciones constitucionales, como una especie de carta...
Claro, que son juicios políticos que se utilizan como tales, como me voy a querellar en contra tuya. Acá se volvió eso, ¿no?
Claro, se va a analizar un poco el instrumento, siendo que es el máximo...
Igual que las querellas, pues hoy día con la cantidad de... Como dijo Tomás, la cantidad de abogados hambrientos que andan dando vuelta a querellarse contra alguien es lo más...
Presten querellas.
Simple de todo. Bueno, acá también.
¿Qué ha ocurrido? La defensa del exministro Nicolás Grau desplegó sus primeros argumentos ante la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional en su contra, insistiendo en que el libelo carece de sustento jurídico y pidiendo, por lo tanto, que sea declarado inadmisible.
En paralelo, en la oposición comenzaron a surgir voces que plantean evaluar una eventual acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. ¿De qué se trata todo esto? Francisca Cárez nos cuenta.
Tras ingresar a primera hora de este martes el documento con la defensa del exministro de Hacienda Nicolás Grau, el abogado Patricio Zapata encabezó la primera exposición ante la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional impulsada por Libertarios y Republicanos. Durante poco más de una hora, el constitucionalista defendió el escrito de 161 páginas presentado por el exsecretario de Estado y pidió a la Cámara declarar inadmisible el libelo. Según planteó el abogado, los acusadores no logran demostrar una relación directa entre la conducta de Grau y las supuestas infracciones que se le imputan, transformando diferencias sobre proyecciones fiscales en una responsabilidad constitucional.
Es básicamente injusto, porque estamos castigando a alguien por actos que no son suyos, por cosas que razonablemente no podía saber que estaban prohibidas. La acusación tiene problemas.
Pero mientras la defensa intentaba convencer a los integrantes de la comisión, la atención seguía puesta en los votos que podría reunir la acusación cuando llegue a la sala. Esto luego que la diputada del partido de la gente, Sandra Parisi, señalara que espera una derrota del libelo en el Senado, aunque reiteró que la bancada aún no adopta una decisión definitiva.
Siento que van a ser 2 semanas, ojalá 2 semanas, de pérdida de tiempo. Yo espero que el Senado rechace esto una vez por todas. Tengo que respetar lo que dice mi bancada. Así yo esté de acuerdo o en desacuerdo.
Y mientras algunos parlamentarios siguen evaluando cómo votará la acusación contra Grau, desde la oposición comenzaron a abrir otro frente. El diputado socialista Juan Santana aseguró que existen méritos suficientes para evaluar una acusación constitucional contra el actual ministro de Hacienda Jorge Quirós por los recortes presupuestarios en áreas como salud y educación. Una idea que, según dijo, ya cuenta con el respaldo de algunos parlamentarios comunistas y que será puesta a disposición de las bancadas para su análisis.
¿Habrían infracciones a la ley, vulneraciones a normas constitucionales? Y naturalmente toda esta información va a ser entregada a nuestras bancadas en el ánimo de poder revisar la posibilidad de hacer uso de una de nuestras herramientas constitucionales como lo es la acusación constitucional.
Por ahora, la Comisión Revisora continuará este miércoles con una de las exposiciones más esperadas del proceso, la del exministro Mario Marcel, el único extitular de Hacienda que aceptó comparecer ante la instancia antes que ésta emita su informe y la acusación llegue a la sala de la Cámara.
Información precisa y plural. Radiograma.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Suena el despertador y parte la rutina. Mochilas, trabajo, reuniones y actividades del día.
Para acompañar cada etapa está Infor Pro, con fórmula con probióticos que fortalecen las defensas y aportan energía y vitalidad. Infor Pro, el multivitamínico para todos.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Ah, sí, parece, por eso yo revisé el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
En Biobío, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
Biobío, cobertura total.
Mi
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Escuchar BioBio suele ser un hábito que pasa de generación en generación.
Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil. Piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Bio Bio está en el aire y en tu corazón.
Mundial de Fútbol en Bio Bio Deportes.
7:39 PM, 39 minutos.
Felipe Espina, buenas tardes.
Hola, Felipe.
Néstor, Nivaldo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Novedades porque acaba de anotar a Noruega. Le está ganando por 3-1 a Irak. Minuto 76 del compromiso. Este partido por el grupo I que se juega allí en Boston con 2 goles de Erling Haaland, que juega su primer mundial. Entonces la selección noruega está derrotando en este partido al combinado iraquí. A primera hora Francia derrotó por 3-1 a Senegal. Apareció uno de los principales favoritos para quedarse con esta Copa del Mundo. Gran participación de Kylian Mbappé, anotó también 2 goles, tiene 14 en Copas del Mundo y está a 2 de Miroslav Klose, el delantero alemán, que es el máximo goleador en la historia de los mundiales. Sin ninguna duda, si todo está dentro de los márgenes normales, Mbappé romperá aquel récord en esta Copa del Mundo. Didier Deschamps, el técnico del seleccionado galo, analizaba de esta manera la victoria.
Es un alivio. Pasamos por un momento de tensión, pero teníamos un gran equipo al frente. Siempre es bueno ganar el primer partido, aunque claro que no es decisivo. Vinieron muchos fans desde muy lejos y para ellos es mágico celebrar un triunfo. Es solo el primer partido, pero comenzamos bien.
En un rato más, en el último partido de la jornada, a partir de las 9 de la noche, van a jugar por el grupo J Argentina ante Argelia, el debut de los campeones del mundo. Esto es, se va a jugar en Kansas este partido, en el estadio de los Kansas City Chiefs, equipo de la NFL. Lionel Scaloni, ¿cómo llega él desde el punto de vista personal para afrontar esta Copa del Mundo?
Bueno, igual que el primer día, cuando asumí, no ha cambiado absolutamente nada por haber sido cuestionado después de haber ganado y ahora de volver a estar para iniciar un mundial. El equilibrio creo que es la palabra justa, seguimos estando de la misma manera, sabiendo que hacemos las cosas lo mejor posible.
En los partidos de mañana a la medianoche, hoy van a jugar, o mañana en rigor, Austria y Jordania en Santa Clara, a las 13 horas, por el grupo K, Portugal ante Congo en Houston. A las 4 de la tarde Inglaterra-Croacia en Dallas por el grupo L, mismo grupo, a las 7 de la tarde Ghana y Panamá en Toronto, y a las 22 horas el debut del último sudamericano será Colombia en Ciudad de México ante Uzbekistán, lo decíamos, a partir de las 10 de la noche. A propósito del debut de la selección cafetalera, vamos hasta Ciudad de México, escenario del compromiso. Ahí está nuestro enviado especial Felipe Espinal. Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Hola, buenas tardes, noche ya en Chile, buenas tardes aquí en territorio mexicano. Aquí a mis espaldas acaba de terminar la rueda de prensa de Néstor Lorenzo, el técnico colombiano que solo tiene una duda, si es Puerta o Richard Ríos en la mitad de la cancha del combinado nacional. Esperemos, todo apunta que será Puerta el muchacho que hoy le quite la titularidad a Richard Ríos, y mañana todo está ok para enfrentar a Uzbekistán. Esperamos que comience con pie derecho porque los combinados de Sudamérica no les ha ido nada bien. A propósito, esto dijo Néstor Lorenzo en rueda de prensa sobre lo que será el partido mañana, lo que espera de Uzbekistán, lo que ha visto de su rival y las novedades que tendrá la selección Colombia. Escuchémoslo.
No, bueno, creo que los mundiales nos están demostrando que
que no hay equipos pequeños, que no hay que subestimar a nadie. Uzbekistán es un equipo que ha tenido muy buenos resultados con buenos equipos, tiene un gran técnico, tiene 4 o 5 jugadores de mucha categoría y sobre todo es un equipo ordenado que sabe a qué juega.
Informó para Radio Bio Bio y todas sus plataformas su enviado especial Felipe Espinal desde territorio mexicano. Un abrazo a todos, chao, chao.
Tres cosas al cierre. En el tenis, eliminado en primera ronda del ATP 500 de Queens, Alejandro Tavilo perdió ante el japonés Rinki Hijikata 6-2 y 6-4. En el tenis de mesa, Chile campeón en el sudamericano de esta disciplina femenino, ¿no? Con Daniela Ortega, Tania Zeng y Valentina Ríos formando este equipo, y además una muy buena del karate, porque karateca chileno alcanza el primer lugar del ranking en la categoría de más de 84 kilos, superando al italiano Mateo Amancín. Buenas noticias entonces para el karate. Y recién nomás, Paulo Díaz, defensor chileno, fuera de River Plate, algo que ya se venía especulando, pero ya es oficial.
Gracias, Felipe.
Chao.
Gracias, Felipe. A ver, urgente, nos vamos al Palacio de la Moneda. Habían cupos, uno que se habilitó justamente esta jornada de subsecretarios. De inmediato, Bárbara Payal nos va a contar. Bárbara, ¿hay decisión presidencial?
Se habla en estos momentos la ex subsecretaria Daniela Castro, luego de confirmarse su salida de la subsecretaría de la mujer. Pasemos a escucharla.
De forma más íntima, es una de los políticos que yo valoro, porque se da el tiempo, te mira a los ojos. Y la preocupación de él dentro de la situación fue muy grande, muy agradable. Déjenme terminar. Y me voy muy contenta por esta conversación, y claramente donde el presidente estime conveniente vamos a seguir aportando al país. Muchas gracias.
Sí, palabras entonces de la ex subsecretaria, ahora ya de la mujer, luego de que se confirma entonces su salida de la subsecretaría. Hay información de último minuto, ustedes lo comentaban, presidencia ya ha confirmado su salida y en su lugar va a asumir la exdiputada de la República, Marcia Rafael, quien se desempeñaba hasta ahora como seremi de desarrollo social en la región de Aysén. Se retira entonces ahora la exsecretaria sin emitir mayores declaraciones. Se detiene un momento. Ella había señalado hasta hace algunos minutos que esto solo se trataba de una decisión puntual, descartando cualquier tensión con la ministra. De hecho, de esta cartera, Judith Marín, lo que había trascendido, de hecho, eran tensiones y serias diferencias con la ministra de esta cartera en el rumbo. Se retira entonces, ustedes lo ven, se pone un casco, de hecho, de esta motocicleta. Imágenes de Bio Bio TV, pasemos a escuchar.
La cobarde, ¿qué es lo que trascendió?
Es que ya no escucho.
Sí, eso escucho, eso sí escucho.
Eso era lo que le preguntaba. Les juro que no escucho.
Pero hubo diferencias con la ministra Marín para su salida.
Es que mi marido se tiene que mover. ¿Dónde está?
Ya, bueno, ahí está la ex subsecretaria entonces que se va. Dice que no tiene ningún problema, dice que no escucha porque le explicamos a los auditores de la radio que no están viendo Bio Bio TV, se puso un casco porque se va a ir en moto, no sabemos si ella va a conducir o el marido, pero el asunto es que estaba con un casco y aparentemente solo escuchaba lo que quería, no todo lo que se le preguntaba. Pero el presidente de la República, ya lo decía justamente Bárbara, ha hecho dos nombramientos, el reemplazo de quien ustedes veían en pantalla y describíamos en Bio Bio la radio, que era la subsecretaria de la mujer. En su reemplazo entonces llega Marcia Rafael, que es quien reemplaza entonces a Daniela Castro, era la actual seremi en la región de Aysén de Desarrollo Social. Pero además, también esto es importante, ha nombrado en el Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, ha asumido como subsecretaria a partir de este momento Carolina Rossi. Carolina Rossi era quien estaba ya subrogando en el cargo, era la jefa de la División de Tecnologías Emergentes del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Rossi, fíjese, es periodista y cuenta con una reconocida trayectoria en innovación, emprendimiento y políticas públicas vinculadas a tecnologías emergentes. Ha desarrollado también otras funciones, siempre vinculado a la startup, que es uno aparentemente lo que más le interesa al gobierno en ese ministerio. Recordemos que la ministra es reconocida por haber tenido una empresa
Startup. Ahora la subsecretaria también va en la misma línea. Entonces, Carolina Rossi, nueva subsecretaria de Ciencias, y Marcia Raffaele, que seguramente no sabemos si viajó o no, pero era hasta hace unas horas era Seremi de Desarrollo Social en la región de Aysén. A partir de ahora, entonces, es la nueva subsecretaria de la Mujer.
Donde tú estás, Bío Bío está.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor. Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Faltan 11 minutos para las 8.
El proyecto de Salacuna avanza con 2 focos de tensión, la rapidez y el financiamiento. Mientras algunos sectores presionan por acortar el plazo de implementación de 4 años, los técnicos defienden una aplicación gradual para asegurar que la política sea sostenible.
El verdadero nudo está en cómo pagarla, una cotización de 0,35% al empleador que no sería costo extra, ya que se financiaría ajustando el seguro de cesantía, un fondo que suele tener superávit, pero que en lo que no todos, obviamente, están de acuerdo sobre esta propuesta. Vanessa Gajardo nos va a contar más en el siguiente informe.
Gradualidad y financiamiento, las dos trabas que enfrentará la discusión de la Sala Cuna en el Congreso. El primer punto sería simple de resolver, considerando que sectores del propio oficialismo aseguran que se necesita acortar el plazo de 4 años dada la crisis laboral que atraviesa el país. Pero el nudo más importante está en los mecanismos para financiarla. Una cotización de cargo al empleador de 0,35%, pero que no es adicional, sino que se compensa por una rebaja en los fondos individuales y solidarios del seguro de cesantía de los trabajadores. En efecto, y según señala el propio informe financiero del proyecto, el seguro de cesantía en Chile suele generar superávit, especialmente en periodos normales de empleo. De ahí que Josep Ramos, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, respaldó que se use este mecanismo sin afectar la sostenibilidad de largo plazo.
El fondo ha tenido superávit un buen tiempo, entonces efectivamente admite reducir o transferir parte de esa cotización a financiar las salas cunas.
En el mundo de las pymes el respaldo ha sido casi total. Luis Solís, secretario general de una pyme, dijo que no niegan que hay puntos que deben ser discutidos y eventualmente modificados, pero valoraron que no se traduzca en un costo adicional a los que ya existen.
Cualquier alternativa que permita alivianar la carga para poder contar con una ley de Sala Cuna, nosotros la vemos con buen ojo. No nos cerramos a que existan otras formas, pero lo que no consideramos correcto es que se siga cargando la mano a las empresas de menor tamaño.
Pero en el mundo sindical el anuncio del lunes se traduce en un ejecutivo que nuevamente respalda a las grandes empresas. David Acuña, vicepresidente de comunicaciones de la CUT, rechazó que los empleadores no estén haciendo un aporte real.
El proyecto anterior se abría a un 0,1% para el retiro de estos fondos. Hoy el cargo es completo para los trabajadores y trabajadoras, lo que no genera ningún aporte por parte de los empleadores. Este gobierno está financiando a las grandes empresas.
Desde los sectores del oficialismo aseguran, en línea con los dichos de la izquierda, que el proyecto es muy similar al del expresidente Gabriel Boric y que este también consideraba financiamiento a través del fondo de cesantía. Por ende, no entienden los reparos.
Faltan 8 minutos para las 8.
Nuevos despidos golpean a la industria forestal en la región del Biobío. Algo de esto hablábamos en Causa y Efecto. Esta vez, el sector más afectado es el de los subcontratistas, con desvinculaciones relevantes a nivel de las áreas de cosecha y silvícola, que además suman 600 y 700 trabajadores en total. Mauricio Gándara, desde Radio Biobío en Concepción, nos va a contar.
Semanas turbulentas se viven en el sector forestal chileno. A las reestructuraciones y salidas ya reportadas en la empresa Arauco se suman ahora despidos en empresas contratistas que prestan servicios a CMPC, el otro gigante del rubro que se suma a las dificultades por las que atraviesa la industria. Según pudo confirmar la radio, hace ya varias semanas se vienen notificando suspensiones de faenas. René Muñoz, presidente de la Asociación de Contratistas Forestales, ACOFORAC, explicó el duro momento que viven sus representados y las áreas más afectadas por los recortes.
En toda la parte silvícola, pero también en la parte de cosecha final. Ahí son las dos áreas en las que se están viendo afectados, o sea, la parte silvícola, que es la que donde se establecen los bosques, y en la parte de cosecha.
Se calcula entre 600 y 700 el número de trabajadores recientemente desvinculados, mientras fuentes del sector apuntan a varios factores como los gatillantes de la crisis, entre ellos los incendios forestales, el alza en el costo de los combustibles y una menor demanda y precio de la celulosa y la madera aserrada. Simón Berti, presidente nacional del Colegio de Ingenieros Forestales, coincidió en los problemas de los precios en los mercados internacionales y la baja en la demanda local, pero también agregó que han afectado el bajo ritmo de nuevas plantaciones y los hechos de violencia que afectan al sector.
La forestación en Chile de nuevas hectáreas simplemente no existe. Hace 10 años hemos plantado poquísimo de hectáreas nuevas, y las hectáreas que sí estaban plantadas han sufrido incendios forestales. Y no solo han sufrido incendios forestales, sino que además ataques, incendios intencionales, en fin. Entonces, alguien tiene que parar esto, porque si no, no hay ningún incentivo para invertir.
El último informe del INE muestra el desplome de las exportaciones en el Biobío, que cayeron un 21,4% en abril en relación al año pasado, con la celulosa liderando el descenso con un 26,1%. Lo propio ocurrió también con la madera aserrada, que cayó un 23,1%.
Información precisa y plural. Radiograma. Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
FICOM, tu aliado tecnológico para eventos exigentes con más de una década de experiencia. Entrega soluciones de conectividad diseñadas para ofrecer rendimiento, estabilidad y cobertura total en ferias, congresos y conciertos, asegurando internet dedicado, redes Wi-Fi de alta densidad, monitoreo constante en tiempo real, soporte técnico y factibilidad técnica a nivel nacional. FICOM, tecnología que respalda grandes experiencias. Más información en ficom.cl.
Me enferma no entender.
Me enferma no poder confiar.
Me enferma la lentitud.
Me enferma no tener apoyo.
En Helm Seguros, todo lo que te enferma tiene solución. Somos una compañía de seguros experta en salud que llegó para cuidar de ti. Con reembolsos más rápidos y simples, acceso a telemedicina y acompañamiento personalizado en momentos difíciles. Todo esto con el respaldo de Empresas Banmédica, el holding de salud más grande del país. Helm Seguros, aquí estás mejor.
Toda la eficiencia y autonomía que necesitas está en la Ridara híbrida enchufable. Una 4x4 de serie para moverte en modo eléctrico en la ciudad o enfrentar caminos exigentes con 7 modos de conducción. Avanza más de 1000 kilómetros sin pausas gracias a su autonomía combinada. Ridara, una nueva forma de moverte. Precio flotas desde 26.990.000 pesos más IVA. Conócela en ridarachile.cl.
Cuando estás con salud, se nota. Y cuando estás en Consalud, también. Porque cuando se preocupan por ti...
Sí, estoy bien, gracias.
Se nota. Porque cuando llamas buscando información...
Consalud, buenas tardes.
Y te contestan rápido, se nota. Y cuando te recomiendan un plan que sí te conviene...
Este plan sí.
También se nota. Estar con salud es más que estar bien. Y estar en Consalud es más que estar en un ISAPRE. Porque no es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Consalud.
¿Problemas a la vista?
Clínica Oftalmológica IOPA te espera con más de 100 oftalmólogos y 7 sucursales. Ahora en Las Condes, cerca del Metro Manquehue y Plaza Egaña. Con 46 años de experiencia, somos la principal clínica oftalmológica del país. Agenda tu hora en iopa.cl.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
Tras remover a Daniela Castro, el presidente José Antonio Kast nombró a Marcia Rafael como nueva subsecretaria de la Mujer y ratificó a la subsecretaria subrogante de Ciencias.
El Congreso Nacional despachó el reajuste del salario mínimo.
El Banco Central mantuvo la tasa de política monetaria en su nivel actual de 4,5%.
La Corte Suprema inició el proceso para evaluar la remoción de 56 magistrados por salir del país mientras se encontraban con licencia médica.
El gobierno cerró la puerta a generar un criterio para enfrentar los casos de funcionarios investigados judicialmente.
La Fiscalía advirtió que la cifra de menores haitianos involucrados en la investigación por un eventual tráfico de personas podría duplicarse.
La Comisión de Seguridad de la Cámara va a iniciar el miércoles la tramitación del proyecto que crea el registro único de vándalos e incivilidades.
Comienza una nueva ruta con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra. Móvil Delvac Modern. Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac. Juntos. Expertos en ruta.
Noticias con independencia. Radiograma.
Falta un minuto para las 8.
Termina esta edición de Radiograma. Les queremos agradecer que se hayan informado con nosotros. Que estén muy bien.
Cuídense.